All New Mazda CX-90. Inspiración a otro nivel. ACHS, Seguro Laboral. Universidad Andrés Bello. Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Mita Renta Car, leasing operativo. Clínica Alemana. AFP Habitat es estar en el lugar correcto. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Es lunes 13 de noviembre del año 2023. Y junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. Qué semana linda. Transparente el cielo, está bonito. Después de la semana pasada y el fin de semana estuvo bastante gris aquí, amaneció muy bonito. Consuelo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Pero muy helado en Santiago.
No te estamos escuchando. Yo pedí que abran la puerta para escucharte por fuera, por mientras arreglamos
claro,
el problema.
Porque... No eres tú el problema. Somos nosotros. No eres tú, soy yo. No eres tú, Consuelo.
Ahí sí, Consuelo. No eres tú, somos nosotros, Consuelo. Ahora sí. ¿Nos dijiste algo?
No, nada.
Mire, partamos de la base.
Que
tú
frío,
nunca eres
que
el problema.
Dijiste que el día estaba muy bonito, pero ¿sí? Yo te estaba comentando que tengo entendido que hace frío.
No tanto.
Anoche hizo un frío terrible y ayer tuvo heladísimo todo el día, pero hoy día, ahora amaneció, inclusive yo creo que hoy día nos va a dar calorcito hoy día.
Tal cual.
Tengo la sensación. Es una cosa muy loca, Consuelo. Ayer yo me morí de frío todo el día y en la noche también, y ahora se ve distinta la cosa.
Sí. Ponte calcetines, pues, Nicolás.
¿Cómo?
Calcetines.
No, chomba.
Con chomba. Ay. Oye, estaba pensando en la muerte de la viuda de Víctor Jara, John Turner, que murió a los 96 años. Premio Nacional, ella una bailarina muy destacada, profesora de la Chile. Así conoció a Víctor Jara, su profesora.
Y no sé si les tocó entrevistarle, era una mujer encantadora. Encantadora.
Una mujer impresionante.
Muy amable, muy dulce, muy encantadora. Me tocó entrevistarla una o dos veces hace tiempo ya.
Un par de cosas, el rol evidentemente que ella juega como me hizo pensar como en tantas, más allá de las divisiones políticas, pero evidentemente ella dedica su vida al legado de su marido, bueno, también a la danza, junto a su primer marido, a Patricio Munster, claro. que fundan el Centro de Danza Espiral ahí en el sector de Barrio Brasil, al frente de la Plaza de Brasil, pero estas tremendas mujeres que han ido partiendo, varias de ellas, no sé, como medias totémicas así. O sea, María Maluenda, bueno, ella cruzó la política, era parlamentaria, pero que perdieron maridos, perdieron, no sé, hijos, ¿verdad? Y son, no sé, por lo menos en mi memoria de haber crecido en los 70 y en los 80, estas como, no sé, símbolos, realmente como unos tótem.
¿Ya? Yo creo que es un símbolo, sin duda.
Y en el caso de Joan Jara, tuve la suerte de ir a sus clases de danza. Entonces, como que habrá tenido 60 y tantos años, en esa época ahora tiene 96. Y, o sea, además como profesora, era realmente impresionante. Una mujer talentosísima, encantadora. Y algo que a mí en lo personal me alegra es que, bueno, muere a los 96 años, ya bien deteriorada, pero... con la última noticia que faltaba para... porque este año se dictó la condena a la Corte Suprema, ya por el caso del asesinato de Víctor Jara. Sí. Y el último que faltaba era que extraditaran a este señor Barrientos, que está en Estados Unidos, y llega ahora a fin de mes. Así que partió Víctor Jara con la certeza de que el señor Barrientos va a enfrentar a la justicia en Chile también, no solo en Estados Unidos. Ya me acuerdo que estuvo en Miami, en Florida, donde fue el juicio civil contra él hace varios años ya, pero que ahora va a enfrentar a la justicia chilena también.
Tal cual. Oye.
Sí, pues, pero es bien lo que plantea un poco la Consuelo. Yo entiendo que ya en el... bueno, fue Premio Nacional, pero el rol en la danza era un personaje muy requete contra relevante y probablemente en su perfil mucho más público era la condición de viuda y luchadora por la memoria de Víctor Jara, pero ella me acuerdo, el tema de la danza, uno cuando le pregunta a la gente, ella era muy muy relevante. Eso
sí, y además estuvo casada con Patricio Gunster, un tremendo coreógrafo también, y bailarín. Entonces son culturalmente un grupo de gente muy muy influyente en ese ámbito.
8:11. La tercera se las mandó Gloria Faúndez, consiguió después de 5 meses que, como habrían dicho los periodistas antiguos, Catalina Repérez rompe el silencio.
Y los actuales también, te diría yo.
Sí, también.
Varias menciones que he visto ahora en los portales.
¿Ah, en serio? Ah, chuta ya.
Bueno, pero es que
rompe el silencio.
Puede ser manido, pero cierto. Sí. ¿Cuánto buscamos y cuánto le escribimos y cuánto hablamos con ella y ni contestaba?
Son ciertos clichés que uno de repente trata de usar. Pero bueno, está bien. Catalina Repérez rompe el silencio. La pregunta que hace todo el mundo, que se hace todo el mundo, que le hizo Rodrigo Álvarez en la mañana a Gloria Faúndez, ¿le crees? Pero probablemente quien no le cree nada, y que también conversó con Rodrigo Álvarez hoy día en la mañana, es el gobernador de Antofagasta. Escuchemos qué dijo, porque yo creo que sirve para entender el contexto. ¿No? Ah, perdón. Entendí que teníamos las cuñas, perdón, me equivoqué.
Yo también entendí.
Pero lo puedes escuchar en el podcast.
No, todos entendimos en el WhatsApp que estaban. Entendimos que estaban en
el podcast.
No, parece que hay que hacer referencia escrita a la declaración de Ricardo Díaz. ¿Ya?
Bueno, porque voy a tener que...
Dice más o menos así.
Voy a tener que decir que dice más o menos así como... yo no le creo porque, primero que nada, yo me alejé de Revolución Democrática por sus... Él era Revolución Democrática y salió de Revolución Democrática porque era, ¿cómo se llama?, por las prácticas de ella, porque ella quería ser senadora y necesitaba entonces tener presencia territorial, porque quería que su amiga fuera seremi, que su pareja fuera no sé qué cargo, en fin, arma la verdad que un perfil que se parece mucho al que nos habíamos hecho todos.
Ese es el negocio.
Claro, pero claro, porque lo que pasa, y lo conversamos también con la Gloria en la mañana, porque ella muy hábilmente, a mi juicio, se hace cargo de decir: yo no sabía, yo no recibí un peso, etcétera, etcétera. Pero los frutos de este trabajo lo veía ya todos los días. O sea, el que era el equipo de la diputada Pérez, candidata a senadora, la que llevaba estos recursos a estos campamentos, la que invitaba a estas cosas, la que tenía presencia, ese es un beneficio del que ella no puede hacerse la desentendida, digamos.
La forma de hacer política es tener buenos embajadores en cada manzana de tu distrito, para hacerlo así en forma bien grosera y bien gruesa, ¿no es cierto? Esa es la idea. Ahora, ¿cómo lo haces tú? Lo haces teniendo un trabajo de hormiga, yendo, ganando la confianza, teniendo los líderes de cada manzana y de cada barrio. O la otra es, si tú estás en el poder o tu grupo está en el poder, consigues que tus amigos, socios, compañeros o colaboradores vayan teniendo un cargo. ¿Por qué? Porque ese cargo te lo paga el Estado. Entonces, si yo armo mi grupo, sí. Yo digo, yo planifico, yo en este lugar necesito, para reelegirme o para acceder a ser senador o senadora, necesito 20 personas puestas en estos lugares, los pongo, pero o los financio yo, o digo, oiga, contrátenlos y que él tenga presencia y vaya haciendo trabajo allí, cosa que cuando yo llegue a ese lugar, claro, él ya me abre las puertas. Y ese es este negocio. Y no es distinto a lo de Atacama. Disculpen, sigue en paro Atacama. Siguen 30.000 jóvenes sin clases en Atacama, aunque no se nos olvide. Y es el mismo problema. Ganar caudillismo, liderazgos locales, el que tiene parados los colegios en Atacama. ¿Quiénes quieren ser senadores la próxima vez? Entonces tenemos un problema bien estructural aquí. Perdón, Consuelo.
Sí, no, nada que perdonar. A ver, en la entrevista de Catalina Pérez, muy, muy buena entrevista.
Muy bueno.
Menciona aparte la sesión de fotos.
¿Acepta?
Con video.
No, acepto un registro gráfico a eso.
¿Sí?
También es bien inédito. Y muy...
Pero ahora esos tonos. Todo comunica.
Entonces, todo.
Suaves de Ruch.
Sí, para, cara lavada.
Yo me voy a poner para decir lo que voy a decir en tono fuerte de Ruch.
Ya, yeah, cara lavada. Ay, se pone Rucha Consuelo. Pero no, todo comunica.
Todo comunica. Pero ya no, mi punto es el siguiente.
No sé si le.
No, es que obviamente dirán, ay, el Ruch, ¿qué importa? Bueno, se sacó el Ruch rojo que usaba todo el tiempo. Dicho lo anterior. Ok. Ella dice, hay dos niveles de lo que, tres niveles en realidad, creo yo, de un poco linkeándolo con lo que plantea Matías y la entrevista que da ella en la tercera a Gloria Faundes, la diputada. Uno es, supe en enero que alguien me comentó en los pasillos del Congreso, que mi pareja, el señor Andrade, parece que estaba haciendo trabajo en Antofagasta. Recordemos, por si acaso, la diputada es de Antofagasta y el seremi de vivienda era su ex jefe de gabinete. Entonces yo voy y le pregunto, dice, ¿es verdad que estás trabajando en Antofagasta? Sí, pero está todo súper bien, todo está todo en orden, ni un problema, no sé qué, todo en regla, no te preocupes, ya estamos haciendo trabajo territorial, estamos como trabajando en diferentes regiones ahora, con la fundación, pero además yo me estoy como por salir de la fundación, le dice, ya. Ok, si eso fuese así, efectivamente, creámosle a la diputada, hagámonos cargo del punto que plantea Matías del Río, ¿verdad? Incluso si estuviera en regla y siguiendo y la fundación se hubiese dedicado siempre a trabajar en campamento y se hubiese firmado todos los protocolos y todo se hubiese hecho bien, ¿es ético que el pololo de la diputada se gane un, no sé, una licitación? No es ni siquiera una licitación porque son adjudicaciones.
Trato directo
del ex jefe de gabinete de su pareja para hacer pega en el distrito de la polola de la pareja, aunque todo estuviera en regla. Eso no es lógico, es por lo que dice Matías.
Es entonces, muy evidente ahora, el trabajo territorial.
Aunque estuviese a la pata de la ley, sí. La verdad es que uno debiera tener algún tipo de cortapisas para evitar ese clientelismo político, ¿ya? Número dos. Dice ella, está todo el asunto del, voy a parafrasear porque es divertido que el medio de comunicación que destapó el caso se llame Timeline, porque todo al final tiene que ver con la línea del tiempo.
Sí,
acá.
Qué buena, tenés toda la razón.
¿Quién no
la
supo visto, qué sí. y cuándo? En verdad, entonces dijo, bueno, en enero no me llegó este cuento, pues no sé qué. Y él me dijo que estaba todo bien y yo le creí y ese fue como mi gran error, dice ella. O sea, que la traición, que también debe ser súper doloroso para ella, me imagino, etcétera, si es que esto es así. Y después dice, bueno, supe en junio. ¿Ya? ¿Y a quién le comunicó? Bueno, le comunicó ya cuando me llegó la denuncia de los funcionarios del Serviu de Antofagasta, que parece ser la misma denuncia que le llega a la diputada Joana Ahumada, que se lo manda a su vez al, que también es de la zona, ¿verdad? Ex PDG. Y la diputada Ahumada y también la diputada Pérez reciben esta denuncia. La diputada Ahumada, ya no me acuerdo a quién se la manda. ¿A quién se le hace llegar? Si alguien me... ¿Quién tiene la ayuda a memoria?
No tengo aquí la...
¿A quién le hace llegar la denuncia que Pérez?
A la subsecretaria...
Giovanna Ahumada recibe en mayo, ¿verdad? Porque el presidente dice, bueno, nos llegó vía esta denuncia... No me acuerdo en este minuto, no sé si lo...
Yo creo que la mesa de la Cámara.
Déjalo
ahí con
¿Dónde estaba la vicepresidenta que tenía Pérez?
Ella está diciendo. Luego, por su parte, la diputada Pérez dice, me llegó a principios de junio, ya, la misma denuncia, y yo se la hice llegar a el presidente de mi partido, La Torre, RD, obviamente, y se la hice llegar también a Tatiana Rojas.
RD también.
Todo el mundo parece, porque Miguel Crispi, del segundo piso, cuando le llegó el rumor, también tipo junio, según él, también se lo hizo llegar a Tatiana Rojas.
Todo termina en Tatiana Rojas.
¿Sabes qué?
Todo termina en Tatiana Rojas, RD expulsada del partido y que ya no está en la subsecretaría. Entonces, Tatiana Rojas, ¿desde cuándo sabía? ¿Desde mayo? ¿Desde.
Mira, lo que pasa es que parece.
Cuando le llega a ella la primera denuncia del Serviu, porque ella también le había llegado una denuncia.
Expos parece todo demasiado armado sobre un tablero. Todos vamos a hablar de las primeras semanas de junio porque no vaya a ser cosa que nos traslapemos en dos días y ahí sí que puede ser fatal. Todo a Tatiana Rojas, porque supuestamente Tatiana Rojas, como ya no está y como ya salió y como ya es costundido, carguemos los dados a Tatiana Rojas.
Cuidado con eso.
Nadie más lo subió.
Pero Tatiana, fíjate, Rojas lo había recibido en mayo. A Tatiana Rojas le llegaban y le llegaban y le llegaban preguntas, consultas.
Y está todo ordenado, todos tenían tan claro. Todo era tan claro que era.
No le comentó a nadie.
Era tan claro que a Tatiana Rojas era la persona. Era tan evidente que todos llegaron a Tatiana Rojas. Nadie llegó al ministro, nadie lo discutió en un consejo político. Además que. Mira lo complejo que es aquí. Yo trato, por ejemplo, cuando le llega, aquí está, ¿qué tipo de denuncia le pregunta Gloria? ¿Qué tipo de denuncia? Una denuncia que circulaba de manera informal por distintos canales que había irregularidades en la Seremi Vivienda y vinculada a la Fundación Democracia Viva. Punto seguido. Estaba firmada por la Asociación de Funcionarios. Era informal, pero estaba firmada.
Y el otro, o sea, era un documento.
El otro era un rumor. Crispy,
en un momento dijo, y los funcionarios ya se lo habían hecho llegar por todos los lados.
Ese es el problema, que suena demasiado perfecto ahora, ex post, pero esas cosas cuando a ti te llega una denuncia informal. Y mira, a ti te va. A ver, no te va a.
Ya, pero si los funcionarios del servicio lo mandaron primero a Tatiana Ahumada, y ponte tú que dijeron, y no llegó a ninguna parte. Bueno, ahora vamos a ir donde los diputados de la zona a denunciarlo.
Pero mira, plantéatelo de la siguiente manera. Yo soy Catalina Pérez, yo soy vicepresidenta de la Cámara, yo soy la senadora ahí. Yo supe hace unos meses y le pregunté, porque la Catalina Pérez lo acaba de decir, le pregunté, inquirió a su propio novio o pareja en ese momento, oye, ¿cómo, qué está pasando en Antofagasta? Enero. En enero me dijeron que, no, tranquila, está todo bien, yo me voy saliendo. Ah, ya, o sea, la denuncia que me dijeron, que yo te la estoy preguntando, ¿me dejas tranquilo? Sí, tranquilo. Y puede ser que lo crea, Pero después, 4 meses después, llega formalmente lo que fue denuncia y rumor hace 4 meses, y te lo pregunté, me llega formalmente, yo no me quedo tan tranquilo, digo, miércale, quedó algo, esta es la escoba, o sea, ya, esta es la constatación de que ese rumor que tú me desmentiste, parejame, y yo sí sé el costo que va a tener para mí Catalina Pérez de que me va a quedar la grande, porque a mí me van a acusar de tráfico de influencia, a mí me van a acusar de haberte puesto ahí, a mí, la afectada voy a ser yo. Yo no hablo con Tatiana Rojas sencillamente como, oye, Tatiana, ponle ojo a esto, y digo, miércale, aquí se me viene el mundo encima. Yo estoy poniéndome en la cabeza de Catalina Pérez. Bueno. Entonces, ahí yo dejo la grande, yo porque yo soy honesta, y porque yo no tengo nada que ver, y porque mi pareja me engañó, y porque veo que ahora es formal, yo dejo la grande y soy el primero a decir, disculpen, a mí me engañaron, yo voy a hacer, no espero que Timeline una semana después lo haga. Yo, Catalina Pérez, la primera engañada, soy la que pongo el mundo de cabeza para aclarar esto, porque si bien es mi partido y es mi pareja, a mí me engañaron y yo voy a ser la víctima de este tremendo engaño. Entonces, me parece demasiado naif todo el cuento y demasiado intentando calzar las piezas, y creo que a esta cuestión le faltan demasiadas verdades todavía.
8 de la mañana, 23 minutos. Deberíamos tratar de hablar del debate de ayer en Argentina, pero a pesar de que no estaba en la pauta, pero lo proponía, creo que la Consuelo, y creo que es importante plantearlo, el tema de los secuestros. ¿Te acuerdas que el viernes hablábamos de si había llegado o no a Chile el secuestro extorsivo? Y que el tema de Rancagua nos hacía, o la zona de la región de O'Higgins, nos hacía dudar por algunas características.
Este no se expresa, por favor, yo hablo con unos fiscales el viernes, claro, no sé si es que a veces como por sinónimo
no es que usa el fenómeno express tuvimos, que era a la gente que agarraban le llevaban a sacar en los cajeros automáticos, o que le exigían, pero eran 500 lucas
exactamente.
La denuncia del Uber me tiene también
exacto, claro, pero yo quería hacerme cargo de una parte de lo que se supo ayer por lo de
perdona por si acaso si alguien no
ah sí cuéntalo
un señor que denuncia de apellido Stephens o no
sí,
que cuenta la historia de que y lo mal que se portó la empresa, considera el que solo dice, ay, perdón, no se volverá a repetir o algo así.
Claro.
Claro que vio en la aplicación, llegó, según su hijo, que llegó la misma patente, el mismo auto, la misma cara de la persona, del chofer, y lo secuestró, básicamente, para robarle la plata y lo dejó botado, no sé, en Lampa.
Sí, así es. Y la empresa parece que decía que no era el auto, pero era el mismo auto, la misma marca, la misma patente. Bueno, en fin. Pero lo de Tarapacá.
Hubo dos después del de Rancagua.
Sí, es que el de Tarapacá, hay dos lecciones que sacar. Uno, son claramente secuestros extorsivos. en ambos casos, en uno me consta, en el otro no sé, no estoy seguro, estudiante extranjero, boliviano en este caso.
En uno de los de Tarapacá es chileno y una paraguaya.
Bueno, boliviano.
Paraguaya y un chileno. En uno de los casos, el otro ya, puede ser boliviano.
Bueno, no. Las víctimas.
Yo también.
Las víctimas. Estoy hablando de las víctimas.
Un joven boliviano de 18 años.
Las víctimas. Entonces, pero pasa una cosa muy curiosa. En el del el estudiante boliviano, lo atrapa la Armada. ¿Por qué la Armada? Y ahí a mí me salta un tema que es bien interesante de ver. La Armada.
No, atrapa la Armada. La Armada la llaman y los ubica en unos roqueríos porque andaba con el helicóptero.
Pero ¿por qué interviene la Armada? Porque la Armada.
Porque lo llaman, pues, ¿verdad?
No, porque es en el borde costero.
Claro, fue en la playa.
Es en el borde costero. Lo que me llama la atención es que la Armada tiene las capacidades: helicóptero, dron, gente especializada, capacidad de ubicar en 5 minutos lo que estaba pasando. Las usan y en vista de eso consiguen el resultado. Pero si esto hubiera pasado ahí en Los Verdes, de la carretera para el otro lado, la Armada no habría podido hacer nada. Ese es mi punto. De hecho, fue la Policía Marítima, que el borde costero depende de la Policía Marítima, depende de la Armada. Y la Armada por eso tiene un rol muy relevante en el control del tráfico de drogas, por el tema de los puertos, y lo ejerce. Y por eso tiene mucho
expertise.
Y por eso tiene el expertise. Entonces, la pregunta es, a ver, si la Armada tiene esas capacidades, y aquí el tema era que si el secuestro hubiera sido, en vez de la carretera para abajo en Los Verdes, de la carretera para arriba, ¿la Armada no habría podido intervenir?
Tampoco quieres a la Armada, o sea, yo lo celebro, pero tampoco quieres a la Armada preocupada de...
Pero sus medios tecnológicos...
Portonazo.
Pero capaz que sus medios tecnológicos puedan servir.
Entonces, no, claro que pueden servir, pero es que ellos por algo hacen bien el trabajo al que están dedicados.
Una vez en la eficiencia que es notoria y práctica aquí de la Armada.
Absolutamente.
Es porque también tiene menos contingencias que puede los ser, de tierra puede, que tienen puede ser. Sí, 80 pero, denuncias
a ver,
diarias.
A lo que yo voy es que se puede.
Sí,
o sea, se puede. Sí. Todavía en Santiago no logramos coordinar las cámaras de las autopistas con las cámaras de vigilancia, con los pórticos. Recién ahora se está avanzando un poquito en eso.
Lo del viernes fue por eso, ¿eh?
Sí,
lo de Rancagua fue exactamente eso. Fue coordinación de pórticos, cámaras públicas y privadas, pero.
Y que a los tipos cometieron un error infantil, y que es que al secuestrado se le cayó el teléfono.
No está tan claro si es infantil o fue un distractivo, me dice una de las personas de la fiscalía, porque el teléfono.
Pero terminan las frases, yo no estoy tan enterada como usted.
Perdón, porque el teléfono se fue en el auto que atrapó. No en el auto donde llevaban al secuestrado.
Perdón, auto 1. ¿Estamos hablando de quién?
Rancagua. Auto 1 secuestra.
Piensen en cuando.
Por favor, sí.
Yo estoy de auditora ahora.
Sí. Uf, qué susto.
Rancagua,
auto 1 secuestra. ¿Ok? Sí. A Rudy.
Al señor empresario metalúrgico.
Secuestra en el auto 1. Van en el auto 1. Se cae un teléfono del secuestrado. Siguen ese auto y cuando lo atrapan, el señor secuestrado ya no estaba en ese auto más, sí estaba su teléfono. Entre medio lo habían cambiado de auto. Por eso la fiscalía no está segura si es error infantil o es distractivo para que la policía siga al auto 1 cuando el señor iba ya en el auto 2.
Y lo que está claro es que los secuestradores de verdad.
Algo hecho por los malos. No que el secuestrado hizo algo con su teléfono. No, esto es algo que quizás podrían haber hecho intencionalmente los secuestradores.
Porque lo que pasa es que recordemos que los secuestradores, los que recibieron el rescate, etcétera.
Auto 2.
Hacia
Nancagua, la
todavía
zona.
No sabemos.
No, hay algunos que han caído.
Sí, claro, pero. En fin, ahora.
Rudy Basualto.
La discusión más de fondo ahí tiene que ver con si había que decir o no que se pagó el secuestro, el rescate.
Oye, y espérate, ¿y en el norte? Sí, es verdad, hay que decirlo o no.
De la fiscalía me comentan que también hay un problema allí porque los secuestros no terminan cuando tú recuperas al secuestrado, porque sigue habiendo el nexo cuando yo te entrego, te suelto, recibo la plata, te entrego en el lugar, te digo Nicolás, si yo sé que tú estás colaborando con la justicia, con la fiscalía o con las autoridades de gobierno, acuérdate que yo sé dónde está toda tu familia. Un seguimiento de más de 3 meses, según han determinado, ¿eh?, a Rudy Basualdo. Por lo tanto, es un riesgo enorme el que aparezca la ministra de Interior diciendo que ella sabe, porque da la impresión o genera la sensación de que el gobierno está involucrado. Y para los captores o para los raptores en su momento, eso es muy complicado. ¿Y para qué decir para la familia? Ahí donde está la falta de cuidado.
No, hay un cierto incentivo.
De parte de la ministra. Y también puesto como un incentivo que aquí se paga por los secuestros.
Claro, y sí, pues además lo que pasa es que los targets, los objetivos, tienen que ser bien estudiados porque hay gente que tenga disponibilidad de efectivo. Y por el rubro en el que trabajaba este señor, en que la chatarra se compra se paga en efectivo. Era alguien que podía tener liquidez fácil, porque hoy día eso no es tan simple, porque tú no puedes hacer una transferencia bancaria.
El seguimiento no solamente es de ti y de tus familiares, sino que de tus platas. De tus platas. Y saber quién es y tu historia económica.
Consuelo, ¿tú querías decir algo?
No. Quería saber un poco más de los casos del norte como que llama tanto la atención que aparezcan dos en el mismo fin de semana, justo después de lo de Rancagua, o ahora se van a empezar a saber.
A mí me dicen que es una práctica bastante más común de lo que nosotros imaginamos. Iquique tiene una condición muy particular. Iquique es la ciudad más cosmopolita de Chile. Es la ciudad en que hay mezquitas, en que hay colonias de todo tipo, pero además es una ciudad en la cual se concentra un comercio con Bolivia, Paraguay, el noroeste argentino, parte del Perú, en el extremo Brasil, la frontera sur de Brasil, en fin. Es un lugar en el que conviven mucha gente distinta, en que se hacen muchos negocios a partir de la zona franca, que desde la perspectiva de la zona franca son negocios completamente transparentes y legales, pero una vez que se cruza la frontera no es tan claro. Ahí está el mayor mercado, entiendo que en unos 3 o 4 mayores mercados del mundo, de venta de autos usados.
¿De ropa usada?
No, de autos, sí, de ropa usada también, pero el que yo
conozco. Hay muchos mercados.
De autos usados, porque recordemos que Chile no pueden entrar autos usados, pero la zona franca sí, y entran ahí y se venden básicamente a Bolivia, a Paraguay, y junto con los autos usados legales, de repente cruzan algunos autos, muchos autos robados en Chile. Entonces hay ahí una concentración de actividad, yo no voy a decir criminal necesariamente,
tender a lo ilícito.
Que tiende a lo ilícito, digamos, que lo lleva a que todas estas prácticas se den. Me dicen que esto ocurre bastante y que también es una zona en que hay mucho manejo de efectivo en moneda norteamericana, en dólares, y por lo tanto eso incentiva. Es bastante particular. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Oye, están en el correo.
Yeah.
Oye, en un minuto hablemos un poco del debate argentino, en un minuto, hagámoslo mañana con detalle, pero en un minuto hagámoslo. El amateur versus el profesional se notó, pero de una manera impresionante. ¿Tuviste algo, Consuelo, no?
Vi una parte y estaban hablando algo tan enredado y Milei estaba hablando unas cosas de economía imposibles de entender. Imposibles de entender. Era muy tarde.
¿Qué?
Era como la 2:30 de la noche y no pude seguir viendo. Lo dije, chao.
Es impresionante. Milei, uno llega a dudar de la capacidad como economista de Milei, porque Milei no es capaz de contestar con la lógica cuando dice, vas a eliminar los subsidios, y la respuesta habría sido súper simple. No, voy a evitar que los subsidios sigan llegando a los ricos. Voy a probar que los subsidios le lleguen a los que necesitan, no a los que no los necesitan. Y se da una cantidad de vueltas. No, la verdad que el amateur.
Es que habría que estar como en, no sé, en tercer año de economía para entender lo que ha hablado, cuarto.
No, tampoco. No, si era puro jaisteo.
Eso siempre.
Consuelo, era puro jaisteo. No. Hay, no, te lo digo.
Siempre
no,
le critican,
te lo digo
eso,
responsablemente.
Lo que hace es que él va tiene tan poca experiencia en política.
Cuando el fondo no sé qué, porque la competición, porque el concepto de la franqueza de franquear la moneda con...
está cantinfleando, aunque suene técnico,
es cantinfleo puro.
Es tan poco ducho en materias políticas y tiene tan poca facilidad y poco carrete y poco oficio, el que cualquier tema lo lleva a donde él se siente cómodo, que es la economía, y eso siempre le criticaron también en primera vuelta y en las PASO, en que habla a 7 pisos arriba de conocimiento del vulgar y común votante argentino. Diga la verdad o no diga la verdad, pero habla en un idioma que nadie le entiende. Pero más allá de eso, el zapato chino en que están entre elegir al que dirige el país y la economía argentina hace un año y medio y está a niveles de franca quiebra el país, ese es Massa, y una persona que realmente no tiene ningún manejo del Estado, y un Estado que es particularmente complejo de manejar como el argentino, no tiene ni un manejo político, no tiene redes políticas. Eso es literalmente estar en un zapato chino. Y anoche conversaba con unos argentinos, me decían de votantes, que decían el drama en que estamos frente, sí, a dos alternativas pavorosas.
No, pero el amateurismo de Milei. Oye, un auditor de este programa, economista él, dice que a Milei se leyó el primer capítulo del Samuelson. Yo me lo leí completo, porque lo tuve que estudiar.
¿El primer capítulo?
En mi época, no, me leí el Samuelson completo. Las curvas de indiferencia entre mantequilla y cañones. ¿Quién no se acuerda de las curvas de indiferencia entre mantequilla y cañones? Terrible. Pero dice que Samuelson se leyó, que Milei
la solapa.
Se leyó
el Samuelson. ¿Ah? La solapa.
La solapa del Samuelson. Pero bueno, el punto es ese, es que
primero básico
anoche, pero anoche hablé tarde con uno de mis amigos, pues tú sabes quiénes son, que sondean mucho, y decían que creían que le podía salir muy barato o gratis a Milei, justamente porque la gente está aburrida de la solvencia profesional aparente de los políticos versus esta lo ven más cercano a uno.
Massa me recordó haber visto a Elías Figueroa como salía jugando desde atrás, con la pelota, la cabeza en alto, la pelota Massa. Dominada, Massa.
Massa, claro.
Como verdaderamente un líder. ¿Dije Milei? No, Massa. No. Paraba la pelota, levantaba la cabeza y avanzaba tranquilo y salía jugando. Una solvencia. Lo que no quiero decir que...
No,
que
sea, mentía, pero... No, pero si es que...
O sea, y Massa era tan simple como que Milei le dijera: señor, usted que es tan bueno y tan buenas propuestas, ¿por qué lleva un año y tanto no es capaz sino de meter a este país en más problemas? Pero se la hizo tan fácil a Massa.
No, pero si la frase cuando dice, porque yo no voy a permitir, porque cada vez que el fondo vino a la Argentina, claro, la Argentina salió perdiendo. El fondo nunca va a los países van al fondo a pedirle plata.
Y el fondo, el fondo está quebrado porque Argentina no le paga.
Pero ¿por qué no le...? Pero ¿cómo Milei no es capaz de contestarle, perdón, nosotros fuimos al fondo, el fondo nunca vino para acá?
Que Milei es un niño chico, es un primero básico. Realmente es lo más básico que yo he escuchado en un candidato hace mucho tiempo, salvo esos candidatos marginales que hay siempre en las elecciones, pero este no es un candidato marginal, este es un candidato con reales opciones.
Oye,
pero realmente...
a propósito de candidatos, tenemos una entrevista súper interesante, así que vamos al corte.
Sí, desde Talana... de Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
En Habitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online. Es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre.
¿Les parece que la primavera es una época maravillosa? Bueno, esto está para algunos hasta que comiencen los síntomas alérgicos. Por eso, si una alergia te eligió, tú elige Telemedicina de la Alemana. Agenda tu teleconsulta con los profesionales de inmunología en clinicaalemana.cl.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Becker. Elabora sus productos con energía 100% renovable, ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
Vive una conducción apasionante con Mazda CX-60, tu nuevo SUV híbrido enchufable con una potencia combinada, es decir, entre el motor a combustión y el motor eléctrico, de 327 caballos de fuerza. Descúbrelo en Mazda.cl. Mazda CX-60, crafted in Japan.
¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo? ¿Tú? Dale. Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasfitería, entre otros. Son tus sueños. Y esto se trata de ti. En consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrátalo en consorcio.cl. Consorcio. Tú dale.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy a H Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida, con la red de cuidados más grande del país, acompañándolos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. Auspiciador oficial de La Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Mita Renta Car y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en Mita.com.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de activa inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de activa inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor. En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abinbev.cl.
Universidad Andrés Bello felicita a todos sus estudiantes y egresados que compitieron y se subieron al podio de los Panamericanos Santiago 2023, aportando entre todos ellos 25 medallas al Team Chile. Ahora UNAP se prepara para acompañar a sus estudiantes que competirán por Chile en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. Universidad Andrés Bello, la Universidad de los Panamericanos.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Siente la diferencia con Mazda CX-60, el primer SUV híbrido enchufable de Mazda, y su legendario diseño Kodo, donde maestros Takumis plasmaron su alma y dedicación en cada detalle. Vive una experiencia de manejo superior con la potencia de sus motores y sorpréndete. Conócelo en Mazda.cl. Mazda CX-60, crafted in Japan.
¿Ya iniciaste tu trámite de pensión?
No me he hecho el tiempo para ir a la sucursal.
Pero si en Habitat no es necesario. No. Tú llamas y te asesoran para que puedas hacerlo acompañado.
¿Cómo? Solo tengo que llamar y listo.
En Habitat, inicia tu trámite de pensión acompañado. Recibe las mejores herramientas a través de Contact Center al 600-220-2000. También te podemos acompañar por medio de video asesores. En Habitat, contamos con muchas sucursales y tu casa es una de ellas. Cada casa es una sucursal. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlo con APB es mucho mejor. En Banchina Inversiones quieren que conozcan la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchinainversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Universidad Andrés Bello felicita a todos sus deportistas que obtuvieron medalla en Santiago 2023 y se prepara para acompañar a sus estudiantes que competirán por Chile en los Juegos Parapanamericanos. Universidad Andrés Bello, la Universidad de los Panamericanos.
Dale a tu familia la tranquilidad que se merece. Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelos frente a robos, incendios y sismos. Además de una asistencia a las distintas partes de tu casa. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio, tú, dale.
Design to Rent de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamilia exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile, ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cuide tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Bueno, para viajar, prepárate para hacerlo en auto con Mita Rentacar, porque durante noviembre y hasta el 10 de diciembre tienes un 40% de descuento en sus arriendos diarios si eres socio en Latam Pass. Además, participa por uno de los 20 premios de 5.000 millas. Me interesó esto.
Sí, a ti.
Sí, te juro.
Bueno, no alcanzan para mucho 5.000 millas. Bueno, pero dale. Cambia la H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y las trabajadoras de Chile necesitan. Bueno, para alguien que quiere venir de Londres, para uno en Chile le sirve mucho. Puede pagar muchos pasajes.
8:46.
Hágalo honores, Matías.
Sí, está con nosotros el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Alcalde, buenas días, ¿cómo está usted? Gracias por estar aquí.
¿Por qué tarde?
Buenos días, dije.
Que buenas tardes por Londres.
Bueno, sí, pues, obvio.
Buenas, a ver. No.
Tres horas más.
Son un cuarto para las 12.
Un cuarto para las 12, sí, todavía sí. Estamos.
¿Cómo está, Consuelo?
Bien, muy bien. Estoy sorprendida de lo jugado que está por la Favor y las razones que tiene.
Mira, la verdad que no hay mucha opción. Yo creo que el momento de los tibios se quedó hace mucho rato atrás. Yo creo que las razones para votar a prueba son múltiples. Hay personas que están muy contentas con el proyecto constitucional. Yo estoy moderadamente contento, creo que han habido avances.
Ah, ya, es moderadamente contento. Sí. No es que encuentre que...
Yo fíjate que los reparos, creo que algunas cosas que yo habría sacado del texto constitucional que tienen algo de programa político más que un texto constitucional, pero mi gran reparo, si es que hubiera un gran reparo, aún así voto a favor muy convencido, yo habría hecho una constitución más corta. A mí me gustan las constituciones más simples y más cortas, que además son menos polémicas, y dejar mucho más al legislador el texto de detalle. Pero te diría que a favor por tres razones. Primero, porque tenemos que parar la chacota. Ya 4 años con esto no podemos seguir. El Partido Comunista ya nos ha notificado además que ellos no van a cejar en su intento de volver todas las veces que sea posible para imponer una nueva constitución. Y todos sabemos que la izquierda, el socio mayoritario y el que tiene la acción de oro es el Partido Comunista. No les gusta esto a los socialistas, pero los que mandan en Chile, en la izquierda, son los comunistas. Por tanto, sabemos que hay que cerrar este proceso para terminar la chacota. Segundo, creo que es muy relevante la estabilidad y la certeza jurídica. Cualquiera hoy día que ve el desastre en materia de inversión, una economía paralizada, la construcción ha vuelto a los niveles del año 91. Nos estamos farreando oportunidades de inversión brutales en ventajas comparativas en materia energética chilenas porque no está claro el régimen de propiedad, está cuestionado permanentemente por distintos factores. Tenemos una permisología que está ahogando la minería, la agricultura. Bueno, no tengo que decir lo que ustedes conocen mejor que yo incluso. Creo que la certeza jurídica es fundamental para volver a crecer. ¿Y por qué esto es tan relevante, Consuelo? Y el otro día me tocaba hablar con un empresario muy destacado que me decía, mira, yo quiero llegar a un acuerdo tributario a como dé lugar, al pacto fiscal. Y yo le decía, mira, Pepito, ¿tú conoces lo de helados calientes? Porque no se conoce en ninguna parte del mundo un socialismo o una izquierda que renuncie a su doble impuesto por 20 años. Es parte de su identidad genética. No, me dice, nosotros lo vamos a lograr. Mira, me cuesta creerlo, pero dime una sola cosa. ¿Cuánto vamos a crecer? No, me decía, vamos a crecer, por supuesto que vamos a crecer. ¿Cuánto? Le digo. 2, 3 meses. yo le respondo, ¿te das cuenta lo egoísta que eres? Porque el 2 y el 3 es el statu quo. Es mantener las mismas diferencias de Chile permanentemente. Los que ya llegaron, los que ya llegamos, crecer al 2 o al 3 es mantener el país básicamente como está. El deber ético de crecer más y más rápido es para poder incorporar a millones de chilenos que están al borde de la mesa y no logran sentarse en la mesa. Y justamente para poder incorporar con crecimiento a esos millones de chilenos que esperan una oportunidad, la certeza jurídica y la estabilidad constitucional es fundamental. Lo están diciendo todos los informes internacionales. Es un dato de la causa para el futuro de Chile tener certeza jurídica en materia constitucional. Y finalmente, como te digo, volviendo al principio de la respuesta, Consuelo, si el Partido Comunista se opone, es que algo bueno tendrá este proyecto constitucional. Claramente, los que quieran votar en contra ya saben dónde tienen que ir a acelerar. Municipalidad de Recoleta, con abrazarse con Daniel Jadwe, con Camila Vallejo y el presidente Boric.
¿Cualquier cosa a la que esté a favor los comunistas, Rodolfo Carter está en contra, como no, por definición?
No, es una hipérbole.
Es una hipérbole.
Ah. Usted es demasiado inteligente, Consuelo, para que sabe lo que le estoy diciendo. Es una hipérbole.
Sí, Rodolfo Carter, ¿qué cosas son las que... Porque hay cosas que... ¿Qué cosas son las que hacen la gran diferencia y qué cosas son las que pueden ser el gran lastre de este proyecto, a su juicio?
Yo creo que el gran lastre es el ambiente. En la previa estábamos hablando de Argentina. Se escucha de fondo ya el que se vayan todos. No nos jodan más. Este es un tema de los políticos. Y uno lo nota cuando habla con la gente. Probablemente con uno hacen una diferencia porque el rol que juegan los alcaldes más cercano a la ciudadanía, tenemos una línea de crédito un poquito más amplia que los parlamentarios, por ejemplo. Pero esto, váyanse un poquito a la cresta todo ya. O sea, no han hecho votar cuántas veces, no se ponen de acuerdo. Y cuesta hacer entender a los ciudadanos que esta fue una decisión que tomó la ciudadanía.
El 80% en el plebiscito de entrada.
Efectivamente, con menos participación, un montón de bemoles tiene, pero objetivamente, con las reglas del juego que se tiene en ese momento, este fue el camino que se escogió.
Casi 4 millones de personas menos que votaron.
Pero,
y que esos parece que son los molestos con ellas.
Son las reglas del juego.
Sí, sí.
Son las reglas del juego, y en ese minuto votó menos gente, y con ese padrón electoral y con esa participación, la gente dijo, queremos una nueva constitución. Fracasó el primer proyecto. A mí personalmente me hubiera gustado un plebiscito de entrada para preguntarle a la gente de nuevo si querían insistir en este proceso. Pero el Congreso optó por este camino con los 12 bordes que establecieron los partidos políticos y estamos acá. Yo creo que corresponde cerrarlo, pero reconozco que lo más complejo que tenemos en este minuto es el ambiente de desánimo y de profundo descontento. A favor del proyecto institucional yo creo que hay varias cosas. Primero, creo que en materia de seguridad pública eleva los estándares. Esta es una constitución de la seguridad. No es la constitución de CAST, como dice el Partido Comunista. Es la constitución de la seguridad. Hace un gran hincapié en materia de seguridad. Instala en Chile dos o tres elementos fundamentales. Pone a nivel constitucional el delito del terrorismo. Algo que ha habido harta tibieza para decirlo sin temores en Chile. Nosotros estamos viviendo una asonada muy importante, no solamente de terrorismo, sino también del crimen organizado. El profesor Jacobs en Alemania hace mucho rato viene hablando del derecho penal del enemigo. Hay cierto tipo de delitos que por su intensidad en el fuego, la capacidad de fuego, la capacidad económica y la disputa del territorio requiere un tratamiento completamente distinto. No es el delito común al que estábamos acostumbrados y al cual trató de atacar la reforma procesal penal original hace tantos años atrás.
Pero una constitución no resuelve ese problema.
Pero lo pone en una característica constitucional distinta, el terrorismo. Lo eleva a esa característica. Por tanto, es una mirada mucho más radical y más dura para enfrentar estas formas especiales de violencia. No estamos hablando de delito común. Estamos hablando del crimen organizado y el terrorismo. Lo segundo, incorpora una figura que es fundamental, que es la Defensoría Penal de las Víctimas. Cualquiera que ha sido víctima sabe perfectamente que uno se encuentra con la paradoja inmediatamente, Consuelo, que llega un abogado a atender los derechos del imputado o el detenido, si es que lo hubiera. Que a mí me parece bien, en un proceso penal los delincuentes tienen derecho. Después te encuentras con un fiscal que difícilmente tiene el tiempo y la concentración para dedicarse a tu causa, porque además no está obligado a defenderte. Y cuando llegas a estrado, te encuentras con que está el fiscal, lleno de trabajo, sin capacidad de concentrarte en tu causa, el defensor penal público, pendiente de hacer todas las triquiñuelas posibles para, con la letra chica, tratar de sacar lo más rápido posible a su cliente, el delincuente, y el juez de garantía, que está pendiente de las garantías del proceso, básicamente que se cumplan los derechos del detenido. ¿Y la víctima dónde queda?
Ahora, ¿pero esa asimetría, solo, esa asimetría la resuelve la norma constitucional?
En la medida que existe un defensor penal público, por supuesto. Porque evidentemente...
Un acusador penal público.
Un defensor penal público.
Defensor penal público en función de la víctima. Digamos.
Porque es relevante. Dios no lo quiera que ninguno de ustedes le pase. A mí me ha tocado verlo. Hoy día vamos a avanzar en la Florida con el defensor de la gente, como Manuel Guerra. En el caso de la familia Álvarez, una familia de clase media, clásica, que se instaló con una pastelería en Santa Amalia con Avenida de la Florida. Estaban viendo el partido de Chile-Paraguay hace años atrás. sintieron ruido en su pastelería recién cerrada, se dieron cuenta que era un tipo que estaba metiéndose a robar. Los dos hijos, de 18 y 20 años, salieron a ver qué pasaba, se encontraron con el ladrón ahí, el ladrón sacó una pistola y los mató a los dos. ¿Y qué les dio el Estado? Una bonita tarjeta de cartón con el RUC, la causa, y una orden para retirar los cuerpos de sus hijos en el servicio médico legal. Eso le pasa a la gente, Díaz. Porque además el fiscal no está obligado a preguntarle a la víctima si negocia una salida alternativa a la condena. El fiscal lo puede hacer por su cuenta. Y no es porque los fiscales sean ni mala onda ni negligentes, es porque tienen una cantidad de trabajo extraordinaria respecto al proceso original y porque además legalmente no tienen por qué tomarle la opinión a la víctima. Entonces, ¿por qué no partimos equilibrando la cancha en favor de las víctimas? Ahí tienes un dato que es relevante. Y el otro tema que me parece fundamental, que al menos a mí me conmueve hasta las lágrimas. Se murieron 10.000 personas en la lista de espera el primer trimestre de 3 años, dicho por la Subsecretaría de Redes Asistenciales. 10.000 personas. En un país que tiene los médicos, tiene los hospitales, pero no tiene la voluntad de resolverlo, porque esas personas son básicamente mujeres, muy pobres y adultas mayores. Hoy día, la norma constitucional que propone este texto establece la garantía del derecho a la salud en forma cuantificable. Si el Estado no responde, las garantías explícitas de salud se las tienen que hacer cumplir en el sector privado. Y esto es fundamental. No podemos seguir tolerando que haya gente que se muera en un país como el nuestro, donde están los médicos, están los hospitales, pero un Estado que no permite que se cumpla esa garantía con las personas.
Consuelo, ¿tú querías hacer? No quiero entrar, bueno, el tema de salud es gigantesco, quiero terminar el tema de la seguridad, en realidad, uh-huh. Que está la constitución de la seguridad. Conversábamos el otro día con Jorge Correa, el constitucionalista, él está por el en contra, y nos detalló un poco los aspectos de la seguridad que él encontraba que eran un problema en la constitución y que quizás se relacionan con lo mismo que dice el alcalde Carter, de que es muy larga. Decía, por ejemplo, que se establece constitucionalmente que las fuerzas de orden son solo y exclusivamente carabineros y la policía, dejando completamente cerrado constitucionalmente la posibilidad de que, por ejemplo, se establezcan a futuro policías municipales, que es algo que decía él, se viene conversando hace mucho tiempo, y que también hay que es muy poco flexible, digamos, en el tema de la policía de la frontera, por ejemplo, en el asunto de deportar en el más breve plazo posible a los extranjeros que cometan delitos en el país. Decía, bueno, quizás a veces no los queremos deportar, quizás dependiendo del tipo de delito queremos que cumpla la condena en Chile, por ejemplo, delitos que sean particularmente graves, aberrantes, en fin. Y nos hacía entonces este listado de cosas, de por ser la constitución de la seguridad, resulta que se mete en materias que no permiten una mejor deliberación para efectivamente asumir y resolver de mejor manera en el país los temas de seguridad.
Es una pena que Jorge Correa esté por el en contra, probablemente de los abogados más honestos y más capaces que hay en Chile. Me encantaría que fuera el próximo Contralor General de la República. Creo que tiene las condiciones y el carácter para tener un cargo tan importante.
¿Está ofreciendo la pega?
No soy.
No puedo evitarlo ya, perdón, ya.
No soy ni senador ni presidente de la República para poder proponerlo. Simplemente creo que es de los buenos.
Ganas no le faltan.
De los buenos a él, no le falta para ser Contralor. Bueno, sería bueno invitarlo. Pero yo lo que te quería decir, creo que es un gran abogado, creo que da garantías de honestidad y transparencia intelectual como pocos abogados en Chile.
Por eso,
justamente a pesar de todo lo dicho previamente, creo que está equivocado.
Ahora, para ser bien honesto, a propósito de honestidad, él planteó que no tenía su voto 100% decidido.
Sí, pero no.
Y que de hecho nos pidió que lo llamáramos unos días antes y que ahí contaba. O sea, también a poder de ser exacto en lo que él planteó.
Y yo comprendo la crítica. Yo efectivamente creo que, te lo dije al principio, Consuelo, que creo que las constituciones que son tan detallistas tienen el riesgo de dejar fuera la contingencia y que después tengamos que entrar en un régimen de reformas que hace que haya inestabilidad constitucional. Es verdad. Pero en materia de seguridad hemos llegado a tal nivel de desastre institucional, en donde hoy día tenemos un sistema procesal penal básicamente inútil, no está funcionando. Y esto no es una exageración, los números son brutales.
Muy colapsado, al menos.
No, a ver,
no sé si es diseñado, porque no sé, tú eres abogado, nosotros no, pero muy colapsado.
Es que no, yo creo, ¿no? Matías, y en esto, permíteme ser diferir. No hay que usar matices en esto. Está fracasado completamente. O sea, este es un país que cuando un seleccionador de nuestra selección nacional, el entrenador, pierde 3 partidos, lo echamos. Aquí perdemos 9 de 10 y no pasa nada. 9 de cada 10 homicidios terminan sin responsables en Chile. La cantidad de causas sobreseídas son gigantescas. O sea, en materia civil probablemente está un poco mejor, en materia de los negocios, pero básicamente los negocios entre particulares. Pero todo el derecho penal es un desastre. O sea, en el delito más importante, que es el homicidio, tenemos que el aumento del uso de armas de fuego, disparadísimo, más del 60% no se sabe quién dispara. Los crímenes por encargo están al orden del día. Y es un sistema penal que reacciona muy lento frente a una delincuencia que reacciona muy rápido. Entonces va mutando mucho más rápido que las reacciones que el sistema penal. Entonces, ¿qué significa que poner en la Constitución la seguridad como un elemento rector? Y, por ejemplo, en materia de inmigración. ¿Hace sentido, Matea, que tengamos bandas de secuestradores ya, de sicarios, que entran por nuestras fronteras sin ningún papel y enredados en tecnicismo jurídico no somos capaces de expulsarlo? Yo puedo entender, y cómo podría yo no entenderlo siendo alcalde de una comuna que está profundamente agradecido a los médicos venezolanos que nos ayudaron a sobrevivir la pandemia, a miles de venezolanos que huyen de una dictadura, ¿cómo los vamos a expulsar sin ninguna consideración? Pero cuando detienes a alguien que secuestro mata y solo por un tecnicismo jurídico terminamos manteniéndolo en Chile, es una cosa realmente absurda. Probablemente por eso el Consejo Constitucional lo puso en categoría constitucional de modo tal de poner sobre la agenda una restricción definitiva de la clase política para que de una vez por todas se proceda con mayor dureza con la inmigración ilegal vinculada con delincuencia.
Rodolfo Carter, alcalde de Florida, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gracias,
Rodolfo.
Muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias.
Buena chao. Semana, Consuelo Nicolás.
Consuelo, buena mañana.
Chao.
Buenos días.
Primavera, una de las estaciones más esperadas. Y qué mejor que deleitarse con los sonidos que más caracterizan esta temporada.
Si una alergia te eligió, tú elige telemedicina de Clínica Alemana. Atiéndete online con nuestros profesionales de inmunología. Prueba y comprueba que la telemedicina funciona. Y agenda tu teleconsulta en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.